Hoy, como ayer, vamos a empezar con dos lecturas. En primer lugar, en la primera epístola de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En segundo lugar, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio es una palabra de estas que son trabalenguas para los que hemos sufrido embolias. Capítulo 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Por qué permite Dios las pruebas en la vida del creyente? Hoy, finalmente, abordamos esta pregunta. Y hoy quiero centrar vuestra atención en una sola de las varias respuestas bíblicas a esta pregunta. Mañana, Dios mediante, veremos varias respuestas más. Quiero centrar vuestra atención en esta respuesta porque, a la luz de textos como estos dos que hemos leído, os propongo que es la razón básica de las tribulaciones, los sufrimientos en nuestra experiencia cristiana. Hablamos de las pruebas. Los sufrimientos en la vida del creyente son pruebas. ¿Qué es lo que están probando? Nos están probando a nosotros. Más concretamente, están probando nuestra fe. Y la idea que quiero compartir con vosotros en base a la palabra de Dios esta tarde es que Dios permite sufrimientos de diversas índoles en nuestra experiencia a fin de poner en prueba nuestra fe. Lo que estos dos textos que hemos leído tienen en común, a pesar de sus muchas diferencias, es que en ambos tenemos a un gran siervo de Dios, en un caso Moisés, en el otro Pedro, que intenta explicar a unos creyentes desconcertados por el sufrimiento el porqué de aquel sufrimiento. Y en ambos casos, estos dos grandes santos nos dicen, es porque Dios os quiere probar, es necesario que seáis probados. Dice Moisés, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y dice el apóstol Pedro, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que esta misma palabra, prueba, contiene una primera respuesta, una respuesta básica a nuestra pregunta, ¿por qué el sufrimiento? Nuestra fe ha de ser puesta a prueba. Tenemos que demostrar que realmente funciona nuestra fe. Dios quiere saber cómo realmente somos. Esto es expresarlo muy humanamente. Supongo que en realidad Dios sabe perfectamente cómo somos. Somos en cambio nosotros mismos, que no nos conocemos a nosotros mismos. Pero Dios en todo nos trata como seres humanos. Y en su relación con nosotros, quiere que se haga patente la verdad de las cosas y que nosotros en su presencia descubramos la realidad de las cosas. le decimos, Señor, creo en ti. El Señor sabe si lo que decimos es cierto o no. Pero es como si nos dijese, tú y yo vamos a descubrir si es cierto lo que profesas a través de la vida en el desierto. Las pruebas están allí en nuestro camino para poner de manifiesto lo que realmente hay en nosotros. Algunos podéis pensar enseguida que lo que estoy diciendo atenta contra una de nuestras doctrinas preferidas, la seguridad de la salvación. Os propongo, sin embargo, que no estamos cuestionando la seguridad de la salvación para todo aquel que cree. La salvación es absolutamente segura para el creyente. Lo que si acaso no es tan seguro es si soy creyente o no. Aquí es donde entra un factor un poco desconcertante y sin embargo un factor ratificado por la experiencia. ¿Cuántas personas que antes estaban sentadas aquí regularmente, sin embargo, ahora no están aquí, no por haber fallecido, sino porque en medio de las diferentes pruebas del camino han dado marcha atrás, han cambiado de idea, por una razón u otra han abandonado la fe, demostrando, como dice Juan en su primera epístola, que en realidad nunca eran, aunque aparentaban ser. Es necesario, pues, que nuestra fe sea probada, porque una cosa es profesar fe y otra cosa es creer. Si creemos, seguiremos creyendo. Si nuestra profesión no es más que esto, una profesión, palabras, ante las pruebas, dejaremos de creer. En una ocasión el Señor Jesucristo pronunció estas palabras en Mateo 18. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Cristo aquí está contemplando el caso de creyentes o personas que dicen que creen, que sin embargo tropiezan. Y supongo que con esta expresión Cristo quiere decir que demuestran que su fe no es duradera, no es viable. ¿Por qué, pues, no interviene Dios para que no venga la prueba? Porque, como hemos dicho, la fe no es la profesión de fe. Somos salvos por la fe. Y si realmente creemos, seguiremos creyendo a pesar de los tropiezos. Es necesario que vengan los tropiezos para hacer separación entre aquellos que creen y aquellos que profesan creer, pero no creen. Esto lo vamos a explorar más exactamente más adelante. Es necesario entonces que vengan las pruebas. Cristo dice, es necesario que vengan los tropiezos. Para poner de manifiesto lo que somos. Esto dicho, él deja muy claro que aquel que es causa del tropiezo, aquí entramos en el factor humano y el factor diabólico que estudiamos ayer, será juzgado por ser causa del tropiezo. Y sin embargo, deducimos de sus palabras que el Dios de toda providencia controla la situación y permite que vengan estos tropiezos porque es necesario en nuestra experiencia de creyentes que sea así. Dicho de otra manera, si nuestra fe es auténtica, no solamente profesaremos fe, no solamente creeremos en un momento, sino que viviremos por fe. Y seguiremos viviendo por fe. Y mañana una de las cosas que exploraremos es lo que significa esto de vivir por fe. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Descansar en la palabra de Dios. Tener fe en Dios. Saber que cuando Dios habla, aquí hay un firme fundamento para mi vida y sobre esto descanso y vivo en consonancia con esta convicción. Y aquel que vive por la fe, cuando vienen las pruebas, se aferra al Señor. Y aunque tambalea, y aunque está zarandeado por el maligno, sin embargo, sale de la prueba con su fe intacta, incluso puede que fortalecida por la ministración del Señor en medio de la prueba. En el capítulo 10 de Hebreos, justo antes del gran capítulo de la fe, y a continuación de uno de sus más solemnes avisos en cuanto a la apostasía, el autor escribe lo siguiente, Hebreos 10:35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El justo tiene que vivir por fe. Somos justificados por la fe. Si lo hemos sido de verdad, esto se demostrará por nuestra manera de seguir viviendo por la fe. Pero dejemos de dar tantas vueltas y vamos a mirar más directamente los dos textos que he leído al principio. Volvamos a la primera epístola de Pedro. ¿Qué es lo que Pedro nos dice acerca de la prueba de nuestra fe? En el versículo 6 nos recuerda que esta es una situación que tendremos que soportar por un poco de tiempo. La persona que está viviendo una fuerte prueba piensa que la prueba es interminable. No le parece un poco de tiempo. Yo recuerdo que cuando yo hacía ejercicios de recuperación después de la embolia, ya que este brazo derecho no se había utilizado en meses, no tenía movimiento, se habían formado adherencias entre el hueso y los músculos, o no sé qué, alguna cosa de estas. Y las terapeutas tenían que forzar mi brazo, rompiendo estas adherencias. Y yo por primera vez en mi vida vi estrellas. Además, las terapeutas muy bestias. Me colocaron el brazo en una posición que estaba totalmente crispado y durante 2 minutos no lo soltaban. Y 2 minutos en estas condiciones parece una eternidad. Un descanso de 5 minutos y otra vez. Cuando estás en medio de una prueba, parece tan largo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cómo es que el apóstol Pedro puede decir tan alegremente por un poco de tiempo? ¿Cómo es que el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, 2 Corintios 4, 17, habla de esta leve tribulación momentánea? Si estás viviendo la tremenda soledad de haber perdido un ser querido, y algún hermano viene y te dice, solo es un problema momentáneo, quizás tengas ganas de darle una buena bofetada al hermano en cuestión, ¿no? Desde nuestra perspectiva humana, estas cosas parecen largas, pero nuestro sufrimiento, la etapa de la prueba, es un segundo en comparación con la eternidad. ¿Qué importa pasar 80 años de sufrimiento si tenemos por delante una eternidad de bienestar sin sombra de sufrimiento? por un poco de tiempo. Hace falta una buena dosis de fe para poder abrir los ojos y empezar a ver las cosas desde la perspectiva eterna y entonces poder decir: Señor, aunque sean años, si es necesario que pase esta prueba a fin de gozar durante toda la eternidad, que así sea. Notemos bien lo que también Pedro dice: por un poco de tiempo y si es necesario, aunque tengáis, si es necesario, que ser afligidos. Y con esta pequeña frase, si es necesario, el apóstol nos comunica la idea de que Dios no nos haría pasar la prueba si no fuera necesario. No hay ninguna prueba que somos llamados a pasar que no sea inútil, infructífera. No sufrimos en balde. El Señor tiene un propósito que cumplir en las pruebas, y solo las permite en nuestra experiencia si son necesarias. Esta misma idea se comunica en la frase siguiente: aunque tengáis que ser afligidos. No dice vais a ser afligidos, sino tenéis que ser afligidos. Es necesario, y si no fuese necesario, si no fuese para nuestro bien, el Señor no nos haría pasar por esta prueba. Y luego notamos que dice en diversas pruebas. Aunque Pedro está contemplando un periodo de persecución que se avecina y que incluso ya ha llegado a la experiencia de sus lectores, una prueba de fuego, como él mismo dice en el capítulo 4, versículo 12. Sin embargo, aquí pone el énfasis sobre la diversidad de las pruebas. Como veíamos el primer día, las pruebas que el Señor puede pedir que pasemos por ellas son muy diversas. Y volveremos a ver la diversidad de las pruebas cuando lleguemos a considerar el caso de los israelitas en el desierto. Así que ya hemos visto varias cosas que Pedro dice, pero especialmente insiste en el versículo 7 en la finalidad de las pruebas. Y es que tenemos que ser probados en cuanto a la fe que profesamos. Él pone la ilustración del oro y nos dice tres cosas acerca del oro. El oro, en primer lugar, es precioso. No hace falta más comentario. Es una cosa muy apreciada por los hombres. En segundo lugar, nos dice que el oro es perecedero. Esto quizás nos sorprenda un poco. Los arqueólogos encuentran artefactos de oro de hace 2.000 años, 4.000 años. En comparación con el hombre, el oro parece que dura y dura y dura. Pero las apariencias engañan. El oro pertenece al mundo material y visible, que Pablo en aquel mismo texto de 2 Corintios llama temporal. Y que Pedro en su segunda epístola dirá de este mundo visible, material, que va a ser deshecho. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. El oro puede parecernos una cosa que siempre está allí, pero desaparecerá. Lo que no va a desaparecer son los valores invisibles. No miramos las cosas que se ven, como el oro, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, todas ellas. Pero las cosas que no se ven, excepto con los ojos de la fe, son eternos. El oro es precioso, es también perecedero, y en tercer lugar, el oro es probado con fuego, a fin de tener oro y utilizarlo, tienes que hacerlo pasar por un proceso de fuego. Actualmente me parece que emplean más bien un proceso de ácidos, pero en el primer siglo era por fuego. El oro ha de ser refinado, purificado. Así que aquí vemos las tres características que Pedro señala en cuanto al oro. Y luego nos dice que nuestra fe es así. Nuestra fe es más preciosa aún ante los ojos de Dios que el oro lo es ante nuestros ojos. La cosa más preciada por el ser humano en cuanto a lo material, tradicionalmente, es el oro. La cosa de más estima para el Señor es nuestra fe. Ahí está un punto de semejanza. Pero luego viene un punto de contraste. El oro es precioso a pesar de ser perecedero. ¿Cuánto más precioso entonces no será una cosa de más valor que el oro, pero que dura eternamente? Si estamos dispuestos a refinar el oro, que a fin de cuentas va a desaparecer algún día, ¿cuánto más tendríamos que estar dispuestos a que nuestra fe sea purificada? Porque la fe es uno de estos valores invisibles, pero que nos llevará a la eternidad de Dios. Y nuestra fe también ha de ser refinada, purificada, a través de las pruebas. Tiene que ser probada. Y tiene que ser así, porque la fe inicialmente viene mezclada con un montón de químicas y productos adicionales. si contemplamos el caso de nuestra propia conversión, si intentamos echar la memoria hacia atrás, quizás podamos recordar algunas de las cosas que interferían, que estaban allí juntamente con la fe en el momento de creer en el Señor. Hay ciertos factores sociales que influyen en nosotros en el momento de nuestra profesión de fe. Quizás algún amigo nos ha traído al culto y sabemos que él quiere que nosotros abrazamos la misma fe que él tiene. Estamos en medio de mucha gente que todos están diciendo y pensando lo mismo, y esto influye en nosotros. Si procedemos de una familia creyente, sabemos que nuestros familiares también quieren que nos convertamos. Puede haber una mezcla de emociones que entorpecen nuestro compromiso. A veces es muy difícil distinguir entre la euforia y la emoción de un momento y la fe. ¿Dónde termina una cosa y empieza la otra? El mismo Evangelio nos ofrece muchas cosas. Nos habla de gozo, de paz, de bienestar, del reposo de Dios. Nos habla de liberación, de muerte, de pecado, de ataduras del maligno, de la amenaza del infierno. La Iglesia nos ofrece relaciones sociales, compañerismo, el fin de nuestra soledad. Todas estas cosas pueden ser muy válidas y muy buenas en sí. Pero en medio de tantas cosas, ¿quién sabe si cuando decimos que creemos es una fe auténtica o es una mezcla de otras emociones? Y aun cuando hay fe auténtica, normalmente viene mezclada con otras muchas cosas. La prueba es que muchos que siguen fieles siempre que los hermanos les van detrás, sin embargo caen, abandonan cuando se encuentran solos. ¿Dónde está su fe? ¿En quién habían depositado su fe? ¿Con quién tenían una relación? ¿Con el Señor o solamente con algunos hermanos? Ante todas estas situaciones, comprendemos que hace falta que el Señor refine nuestra fe, que queme las demás mezclas, a fin de que el oro se vea como puro de verdad. Nuestro Señor Jesucristo va a volver. Y por un poco de tiempo, vale la pena someternos a la disciplina dura de las pruebas que el Señor permite, para que cuando Él venga, como dice Pedro, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Refinada, una fe que brilla en pureza. Así que a través de este texto aprendemos que las pruebas son necesarias y que a través de ellas el Señor limpia purifica nuestra fe. Ahora pasemos al otro texto, que como dije el otro día, ya he comentado en esta congregación, y aunque tengo cosas nuevas que decir, me temo que también voy a repetir algunas cosas viejas. Os pido disculpas. Al acercarnos a este texto de Deuteronomio, recordemos lo que el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, dijo acerca de estos textos del Antiguo Testamento y concretamente los textos que se refieren al Éxodo, a la experiencia de Israel en el desierto. Dijo: estas cosas les acontecieron como ejemplo a los israelitas y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dios en su soberanía tuvo a bien llevar a Israel al desierto. Ellos, con toda la ilusión ante la promesa de una tierra que fuese suya, las bendiciones de Dios, salieron de Egipto, la mente llena de la tierra prometida, y se encontraron en medio de un desierto. Y supongo que más de uno de nosotros también hemos pasado por una experiencia parecida. Creímos inicialmente porque delante de nosotros se extendían grandes promesas de parte de Dios, de bienestar, de satisfacción, de paz, de gozo. Y luego descubrimos que la vida cristiana tiene tanto de páramo como de tierra prometida. ¿Por qué les llevó Dios al desierto a los israelitas? Esta es la respuesta de Moisés. Les llevó allí, dice, para afligirte. Pues vaya, este es el Dios de amor, el Dios bondadoso. ¿Conocéis a este Dios? Menos mal que no lo he dicho yo, que lo dijo Moisés. Si yo hubiese dicho en una predicación: Dios es un Dios que aflige a los suyos, igual no me volveríais a invitar. Si acaso tenéis problemas con esto, sencillamente la solución está en no invitar más a Moisés, no a mí. Las tribulaciones en nuestra vida no nos llegan por casualidad, sino porque Dios ha tenido a bien conducirnos a un lugar desierto. Porque, veréis, lo que le pasó a los israelitas establece un patrón que se repite a lo largo de la historia de la salvación. El patrón siempre es de redención, con la promesa de tierra prometida, pero entre medio el desierto. el patrón fue cumplido simbólicamente por el mismo Señor Jesucristo. De Egipto llamé a mi hijo, dice el evangelista Mateo, aplicándolo al Señor Jesucristo. Jesús salió de Egipto como niño. Y después de su bautismo, fue llevado al desierto para ser tentado. Y no es ninguna casualidad que él vence al diablo con citas de Deuteronomio, incluso con uno de que hemos leído en este trozo, porque él estaba meditando sobre el significado de la estancia en el desierto de los hijos de Dios. Y por supuesto, ante nosotros también está el mismo patrón: redención con perspectivas de tierra prometida, pero antes de entrar en el reposo de Dios, una etapa de desierto que forzosamente hemos de pasar, es necesario. Así que, en primer lugar, Dios les tuvo allí para afligirlos. Y en el versículo 15, Moisés describe algo más de las aflicciones que conocieron los israelitas. Te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Mi querido hermano, que estás pasando una gran tribulación, no eres el primero. La historia de la iglesia, la auténtica, se compone de historias personales de creyentes redimidos que tuvieron que pasar un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones, de sed. Y al otro lado está la tierra prometida. Pero por supuesto, Dios no nos aflige porque sí. Dios les llevó al desierto para afligir a los israelitas con el fin de probarles, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Así que cuando hablamos humanamente hace un momento, diciendo que Dios quiere saber si nuestra fe es verdadera o no, solo estábamos imitando la misma palabra de Dios. Porque supongo que Dios sabía desde el principio si la fe de los israelitas era genuina o no. Y sin embargo, el texto dice, para afligirte, para probarte, para saber, el Señor, lo que había en tu corazón. Seguramente los israelitas, cuando salieron de Egipto, salieron creyéndose creyentes. Habían creído la palabra de Moisés. Estos eran los israelitas que habían pintado de sangre los postes y dinteles de sus casas, en obediencia a la palabra de Moisés. Se habían preparado para el viaje. Habían comido la Pascua, vestidos y dispuestos para salir. Según su propio criterio, eran creyentes obedientes a la palabra de Dios. Así parecía. Luego vinieron las pruebas de su fe. ¿Y qué es lo que estas pruebas revelaron en estos creyentes. Primero vino la persecución de los egipcios. Iban los judíos alegremente en su camino y de repente se dan cuenta de que detrás de ellos viene un gran ejército y delante de ellos está el Mar Rojo. ¿Cómo reaccionar? Por supuesto, como creyentes. Dijeron: el Dios que nos ha redimido de Egipto no nos dejará morir aquí. Estamos en sus manos y Él es nuestra confianza. No sabemos lo que va a hacer, pero en Él confiamos. ¿No? Su reacción no fue esta. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en este desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Reaccionaron con fe o con incredulidad ante la prueba? Creo que es patente. Vino la prueba y no aprobaron. Eran incrédulos en este momento. Y con todo, Dios les abrió el mar y se salvaron. La prueba siguiente la encontraron en Mara. Después de dejar la orilla del mar, viajaron 3 días enteros sin beber agua. Hace unos pocos meses estuve yo en el desierto del Sinaí y comprendí como nunca a los israelitas. Y sin embargo, ya habían visto grandes señales de parte de Dios. Y profesaban ser creyentes en la palabra de Dios. Después de 3 días sin agua, ven un oasis. La provisión de Dios. Y entusiasmados se lanzan al oasis en busca de agua, y aquí cuando llegan resulta que el agua no es potable. La provisión de Dios se desvanece. Una nueva prueba. ¿Cómo reaccionarán? Seguramente dirán: el Señor sabe lo que hace. Estamos en sus manos. Si nos ha traído hasta aquí, no nos va a dejar morir. Él nos ha prometido una tierra. Vamos a confiar en Él. Pero no es lo que dice el texto. Éxodo 15, 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Una reacción de fe o de incredulidad? Con todo, Dios convierte el agua en dulce, pueden beber. Dios es paciente, tiene misericordia. Y sigan adelante, y viene la tercera prueba, en el desierto de Sin. No tienen comida, pasan hambre. ¿Y cuál es su respuesta ante esta hambre? Pues seguramente dirán, ya que el Señor proveyó espectacularmente agua, confiamos en Él porque hará lo mismo en cuanto a la comida. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Palabras de fe o de incredulidad. Y con todo, Dios les dio maná. Y Dios les dio codornices. Siguieron en su marcha y vinieron a Refidim. Y allí nuevamente estaban sin agua. Bueno, esta era ya una prueba que habían pasado una vez. Así que ahora seguramente tendrán fe en el Señor. Éxodo capítulo 17, versículos 2 y 3. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Fe o incredulidad? Y con todo, Dios les dio agua de la roca. Y así sucesivamente pasan la prueba del ataque de Amalek, y allí por primera vez no se nos dice que hayan reaccionado con incredulidad, tampoco nos dice que hayan reaccionado con fe. Sencillamente no lo sabemos, pero es otra prueba, evidentemente. Llegan al Sinaí, al monte Sinaí, y conocen allí el terror de Dios. Al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Una nueva prueba. Se manifiesta el Dios de majestad, de ira. ¿Cómo responderá el pueblo? Moisés más adelante les va a decir, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. Era otra prueba, en el sentido más exacto de la palabra. Dios estaba probando a su pueblo. ¿Desean tener una relación con Dios o no? Aun sabiendo que el Dios es un Dios temible y terrible, pero que es el Dios que les ha salvado de Egipto, que les ha provisto agua y comida, que les ha cuidado hasta aquí, si ahora se manifiesta en sus dimensiones más terribles, ¿seguirán creyendo en este Dios? ¿Cuál será su reacción? Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. Mi hermano, Dios te habla. ¿Conoces a Dios? ¿Oras a Dios? ¿Tienes comunión con Dios? ¿Buscas la dirección de Dios y te sometes a su gobierno en su vida, en tu vida? ¿O es que en realidad con quien tienes una relación es con la asamblea? La asamblea te habla. Los hermanos te hablan. Y ajustas tu conducta para conformarla con lo que esperan de ti tus hermanos. Pero Dios mismo no es muy real para ti. ¿Es así tu fe? Queremos una relación con Moisés, dicen los israelitas, y él puede tener una relación con Dios. Pero tener una relación con Dios nosotros mismos, esto es demasiado terrible, demasiado comprometedor. Dios probaba a su pueblo en aquel momento. Y con todo, Dios accedió a hablar a su pueblo a través de Moisés. Y llegan a la tierra prometida, a la frontera. Y envían a 12 espías para ver cómo es la tierra. Vuelven los espías y dan su informe. Una nueva prueba para Israel. La tierra es rica, es buena, es hermosa. Pero los habitantes de la tierra son temibles. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros vencer a estos enemigos? En Números capítulo 14. Ante el informe de los 10 espías, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Qué curioso, ¿no? Antes no querían morir en el desierto y decían, ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Ahora, ante la nueva prueba, dicen, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces intervienen los dos espías creyentes de verdad, Josué y Caleb, intentan animarles. Y ante esto, versículo 11, no, perdón, al final del versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrear a Josué y Caleb. ¿Creyentes? Salieron de Egipto. ¿Somos nosotros creyentes? ¿Hemos salido del mundo? ¿Pintaron de sangre sus puertas? ¿Celebraron la Pascua? Nosotros hemos pintado nuestras vidas, por así decirlo, de la sangre de Jesús, y celebramos cada domingo un acto en conmemoración del sacrificio de nuestra Pascua. Se bautizaron en el mar. Nosotros también nos hemos bautizado. ¿Eran creyentes o no eran creyentes? Este es el veredicto de Dios. Él dice, versículo 11, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Conforme a Dios, no son creyentes, y por no ser creyentes, fueron excluidos de la tierra prometida. Versículo 21. Mas tan ciertamente como vivo yo, Dios, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Dios ha tenido mucha paciencia con este pueblo. Pero cuando finalmente demuestran que no creerán su palabra, que no vivirán por la fe, que no vivirán confiando en el Señor, sino aun nombrando el nombre de Dios y diciéndose pueblo de Dios, están dispuestos a derribar a los líderes que Dios ha nombrado, a poner a otros líderes que les vayan a conducir allí a donde ellos quieren, no donde Dios quiere. cuando llegan a este extremo, el veredicto de Dios es que aun nombrando mi nombre, aun llamándose mi pueblo, no son creyentes. La prueba de su fe ha dado un triste resultado. Ahora vemos que era necesaria esta prueba. No basta con palabras, no basta con profesión. Lo que Dios quiere es que creamos. Y esto, por supuesto, se expresará en las palabras, en la profesión de fe. Pero se tiene que manifestar también en la vivencia por la fe. Comentando esto, el autor de Hebreos dice estas palabras: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y luego sigue citando del Salmo 95, y nos recuerda la reacción de Dios ante el pueblo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y luego añade su comentario para los creyentes en Jesucristo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, más exactamente en griego, hemos sido hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es decir, que si tú has profesado fe en Jesucristo, pero luego no mantienes esta fe, nunca fuiste hecho partícipe de Cristo. ¿Quiénes fueron, dice, los que, habiendo oído, provocaron a Dios? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Profesaban ser creyentes, pero en el fondo eran incrédulos. Mantenían la fachada de la piedad, pero no mantenían la esencia. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, porque la tierra prometida no fue el cumplimiento final de lo que Dios tenía en mente con el reposo, su reposo. Y aún hoy en el Evangelio proclamamos la posibilidad de entrar en el reposo de Dios. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, y habla a los creyentes, parezca no haberlo alcanzado. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Habéis creído, Y a pesar de haber pasado por diversas pruebas hasta aquí, aún creéis. Quizás mirando atrás os dais cuenta, como yo también, de muchas pruebas en las que nuestras reacciones han sido más bien de incredulidad que de fe, al menos en como primera reacción. Y si Dios no fuese paciente y misericordioso con nosotros, ¿dónde estaríamos? Pero hoy por hoy seguimos creyendo. Ahora, el desierto no ha acabado. Y Dios seguirá probando nuestra fe, porque ante esta disyuntiva, o bien con el paso del tiempo endurecemos nuestros corazones y acabamos con una fachada religiosa, incluso una fachada religiosa evangélica, pero en el fondo ya pasamos de toda clase de relación con Dios mismo. No creemos en su palabra, ni siquiera leemos su palabra, excepto cuando algún Moisés nos lo lea. No oramos, excepto cuando estamos ante los hermanos. O bien esto, o bien cada prueba, incluso cuando la pasamos vacilantes y sentimos nuestro fracaso. Sin embargo, el Señor en su misericordia nos afirma en la fe. Y entonces cada prueba sirve para fortalecer nuestra fe, para purificar nuestra fe, para hacer que el Señor sea más real para nosotros, para que nosotros caminemos en una auténtica comunión con Él. La primera, y creo que la principal razón por la que pasamos diversas pruebas, es porque por ellas Dios pone de manifiesto lo que hay en nosotros, revela la autenticidad o la falsedad de nuestra profesión de fe en Él. Quizás podamos tener unos momentos de silencio y que busquemos cada uno el rostro de Dios en oración.